Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, buen viernes para usted. ¿Cómo le va?
¿Cómo están, amigos? ¿Cómo está Joel? ¿Cómo está Ricardo?
Hola, Darwin. Bien.
Levante la mano el que ya perdió algo víctima del síndrome de esto de diciembre, papá, señor.
¿Perdió un objeto físico o una
algo? No, un objeto físico, señor.
Sí, perfecto. Porque podía ser también una relación. Así, víctima.
Lo doy por perdido, señor, en términos generales, ¿verdad? Y ¿cómo establece uno cuándo fue que perdió ella alguna relación? Cuando, señor, nunca se sabe eso. O sea, a uno lo anotician en todo caso.
Bueno, pero bueno, este diciembre, papá, a veces genera el momento
de ruptura, ahí, sí, la gota que...
¡Ah! La gota que...
Eso, que esto diciembre, papá, haya provocado... Hasta acá, ya está. Mirá lo que acaba de hacer. En esto
pero no se, no se pierde la relación, se rompe.
Ajá. Ah, está bien.
Es una cosa diferente, señor.
Entonces es un objeto.
Perder objeto no, creo que no.
Yo perder me lo dejé en algún lado, ¿qué pasó?
No, ninguno.
Ah, no, yo estoy levantando la mano, no sé sí, si...
Me imaginé. ¿Quién perdió, Darwin?
¿Eh?
¿Quién perdió?
Wow. Increíble. Perdí la mochila.
No.
Sí.
No, ese es un objeto con varios objetos.
Exacto. La dejé en un casillero del diablo.
Es una ensalada de objetos.
Bien, esto de los casilleros del diablo. De los
supermercados.
Sí, claro. Pero, ¿cómo te vas a
pero si sabe que está ahí, la puede recuperar. Ahí,
no, ya fui y ya no está, señor.
No, en serio.
Yo para mí que ni siquiera cerré bien la puerta.
Ah.
Y cuando la dejé pensé, me voy a olvidar de la mochila. Y cumplí. Con mi promesa mental.
Bueno, qué embole. Tenía...
Fue el miércoles de noche yo y me di cuenta ayer de tarde, señor.
Bueno, no tanto.
Cuando volví,
no
la
llega 24 horas después.
No estaba ahí.
No, menos, sí.
¿Qué cosa?
No llegó a 24 horas, dice Ricardo, está bien, pero.
A ver, sí, pero no, pero está, pero.
Pero no entiendo. Si
cuando volví, la mochila no estaba ahí, es un mini cuento.
Pero tiene sí, claro.
Es un mini cuento para. Ahí que puede aparecer en un supermercado. Uh-huh. Sin cuentas de supermercado.
Claro, para dejar pegado en la parte de adentro de una puerta de un locker.
Eso tiene un código, nadie lo puede abrir.
Salvadoreño, todos los mini cuentos.
Si no le pone
escribió,
correctamente el código.
Todos
si no,
los mini cuentos los escribió el guatemalteco ese, ¿no? El de los dinosaurios.
Los dinosaurios todavía
sí,
estaban.
Es, una, es un género que tiene un solo autor. Ese, Monterroso creo que se llama.
Uh-huh.
Y bueno, cuando volví la mochila no estaba ahí, señor. Es lindo igual si uno le pone un nombre al autor musulmán. Porque gana otro tipo de misterio.
La mochila, claro.
Es un final abierto.
Nos lo dice Ahmad Ibn Ahmad.
Exactamente. Ahmad Abalim Bahrun.
La mochila ya no estaba
cuando
ahí.
Cuando volví, la mochila ya no estaba ahí, señor. Es explosivo el final ahí, ¿eh? ¿Ve cómo se puede arreglar algo que no tenía ninguna gracia? De repente, en un acceso de originalidad, señor, que no fue el caso, pero bueno, un acceso de estupidez productiva. Estupidez productiva.
Estupidez productiva, qué lindo género.
Le puede venir a uno un acceso de estupidez productiva.
No.
Y bueno.
Le saca
y
algo.
No sé ni lo que tenía adentro, ¿eh?
Cosas, pero no serían cosas tan relevantes.
Algo
entonces.
De ropa de mi hijo hipotético.
Uh-huh. Bien.
Un imán de heladera que le gustaba mucho a Apartamenta.
Ay.
Y después no me acuerdo más.
Bueno, bien, está. Una desgracia con suerte. Entonces.
Sí, sí. Culpa de Apartamenta. Igual ya le eché la culpa. El imán.
¿Qué un imán
se lo había llevado? Se lo había
llevado como
para,
juguetito.
Se lo había llevado para su otra casa.
Entendí.
Se lo había llevado para su otra casa y.
Ay, lo va poniendo
así. Es un imán de apego.
El imán de apego. Eso le perdí. Entonces yo te fui a llevar unas cosas, no sé qué. Y me dijo, tomá, llévate el imán, no sé cuánto. Y lo guardé en la mochila. Y ahí.
Le agrega cosas musulmanas. Si venía con un imán en la mochila.
Un imán, claro. Sí, exactamente. Un imán, sí, exacto. Lo había metido ahí adentro, porque estaba medio perseguido el imán, había dicho algunas cosas un poco pasadas de tono y bueno.
La mochila del imán ya no
estaba
ahí.
La mochila del imán ya no estaba ahí. Una mochila vieja, Vieja, okay. Vieja.
Bien, va.
Vieja,
va.
Pero me golpeó.
Y sí, el hecho.
El hecho es el hecho. No tenía un helecho adentro, no. Pero no me gusta guardar helechos en mochilas, no, señor.
Bastante.
Aunque es un lindo divertimento para los niños.
La mayoría de las partes.
El helecho es un lindo divertimento para los niños, ¿eh?
Sí.
Yo compro helechos y les dejo sacarle todas las hojitas, así. Pelarlos de hojitas. Digo que ese que le encanta hacer a los niños, eso. Ah, yo lo compro. Sí, sí, para eso, para jugar.
El hecho es para faena.
El hecho es comprar. El hecho es comprar. Ahí está, claro, lo faenamos. Sí, lo faenamos acá en casa y después, lo tiramos, lógicamente. ¿Está mal?
Y creo que puede. Sí, la faena es correcta, no sobrevive el helecho.
No, pero no pasa nada. Eso es
el helecho. Planta ancestral, el helecho.
Está bien que lo feo es el helecho. Pero
sí, el hecho es feo, pero.
El hecho es feo, pero en términos reales, digamos, no afecta demasiado al medio ambiente. Y está el hecho está el hecho para eso.
Darwin, la gente dice que no la pudo perder, que eso se guarda en la administración.
No,
al final
pero
del
no,
día.
No, pero puede haber pasado la hipótesis de Darwin, me parece que es que no trancó correctamente el locker.
No, yo para mí no.
Cámaras, Darwin, está lleno de cámaras.
Bueno, sí, pero no le, pero mire, ya me preguntaron, fui, ¿no? Hablé todo. Cajera, encargado, todo, ¿no? Un bochorno.
Agotó la vía.
Claro, un bochorno, además, ¿verdad?
Sí, es un momento muy incómodo.
Mayor, buscando la mochila, ¿no? Bueno, y entonces, y así, y asá. Y dice, pero, ¿y cuándo dejas? Ayer de noche. Ayer de noche, me dice, me diciendo, ¿y recién te diste cuenta hoy? Sí, bueno, no tenía nada urgente. Le dije.
Los medicamentos los tengo.
No sé qué quiere decir urgente, igual como cosa que va dentro de una mochila. No sé, ¿qué sería? Un bombero. No sé, no tenía nada urgente, le digo. Y entonces me dice, no, pero bueno, no, lo que pasa es que está, y no le iba a decir, vamos a las cámaras. No soy tan perseverante, señor. Yo no sé, no me conoce la gente. Evidentemente, tenemos audiencia nueva que me manda que le pida ver las cámaras a un encargado, algo que jamás haría en mi vida, ¿verdad? Porque no tengo esos niveles de perseverancia ni para empezar a hacer ese tipo de pedidos. Bueno, pero me golpeó. Supongo que cualquier pérdida uno lo golpea, ¿verdad? Y además ahora tengo una decisión de vida para tomar. ¿Qué hago? Me compro otra mochila, señor.
Porque, ¿era su única mochila?
Sí, tengo otra, pero no.
No da.
Me compro otra mochila, le agarro una apartamenta, que tiene una de búho muy 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 habitual en los niños.
Sí.
Ella, Celestita,
sí.
Ya me la ofreció apartamento.
Ah, bien, bueno.
Sí, me la ofreció. Lindísimo gesto, lindísimo.
Solidario.
Pero hay que cargar con ese gesto después, ¿eh?
Sí, no.
Hay que cargar por la vida.
Dígale que sí, pero compresión.
Hay que cargar con la vida con ese gesto, ¿eh? No, conmovedor, pero después es conmovedor para otro lado. O sea, si alguien me eutanasia por la calle, no le puedo decir nada. La verdad, un señor mayor.
Con mochilita de búho.
Sí, con mochilita de búho.
Cada vez están sugiriendo más morral.
El viejo pichi, hay que eutanasiarlo ya, urgente.
Tipo morral que lo pasa dentro de los supermercados. Digo, que lo puede pasar como si fuera cartera, digamos. Entonces no tiene que dejarlo.
No tendría que haber entrado con la mochila, ya no están tan. Después de.
No.
Ya pasó.
Yo entro con la mochila. Yo entro porque la cargo
después. Cumplieron los 20 años, el 11 de septiembre, bajó mucho el tema ese de lo de las mochilas.
No, pero acá es por el robo acá. Que
¿sí?
Con la mochila, Darwin.
Bueno,
que no metas cosas para dentro. Hay mucha cámara y bueno, también ese aspecto, Darwin.
No venía bien yo, ¿verdad? No venía bien, ya me había puesto una. Me había puesto una camiseta de mi hijo hipotético.
¿Eh?
Sin darme cuenta, señor. Sí, una camiseta que era propiedad de mi hijo hipotético, me lo hizo notar la madre, ¿verdad?
Ajá.
Fui a llevar una cosa a la casa. Fui esa misma noche, ese mismo día. Ya no venía bien yo, venía entreverado, venía con los cables cruzados, evidentemente. Pero lo que pasa es que también, un poco, suena mal eso, ¿no? Que uno se haya puesto sin darse cuenta.
Rarísimo suena en principio.
Pero es una camiseta de su
levante
talla.
Levante la mano el que se puso una camiseta de su hijo hipotético preso del
de la confusión.
Sí, y del síndrome de esto de diciembre, papá.
No, acá nadie.
Nadie. Está.
No.
Bueno, yo tenía... ¿Qué pasó? Ay... Es difícil explicar, a ver. Pero un poco culpo a mi exmujer.
Bueno.
¿Verdad? ¿Por qué? Porque es mi exmujer. Está. Y un poco y hay que cumplir, tiene que cumplir esa función. Pero también, la cosa es así. Me pongo está una... Me pongo una cosa ahí, una camiseta ahí. Llega una camiseta en una bolsa ahí con otra ropa, ¿está? Uh-huh. La ropa me dijo, pero esta camiseta tenía mi tamaño.
Claro.
Le compré una camiseta que nunca va a poder usar en mi vida, porque aparte es chiquito. Mi hijo hipotético no va a crecer, ya me di cuenta.
No va a llegar a su talla.
Ni de mente, ni de, uh-huh, ni de hueso, nada. No, no, exactamente. Entonces le compré una, porque era una camiseta de los Beatles, que tenía mi más o menos mi tamaño, señor. Uh-huh. Y entonces, la veo ahí, ¿y qué piensa uno? Uno piensa con la cabeza del... ¿Qué es la cabeza del Pichi? Vino, apareció esta camiseta, me la pongo. O sea, no es mía. ¿Qué hará acá? ¿De dónde vendrá? ¿A qué responde? Ahí la camiseta que me queda, me la pongo. No importa, señor, a qué viene, ¿entiende? Uh-huh. 1.21 mide mi hijo hipotético, con suerte. ¿Está? Entonces, le echo la culpa. Entonces, dice mi papá, le echo la culpa a mi chico interior, que ve ropa y dice, ponétela, dale. Y yo me pongo la camiseta, ponétela que pagó, me dice, me grita, yo ya le dije, está hipertrofiado mi chico interior.
Y esto no fue un lunes igual.
Es ojedita mi chico interior. Y eso que no fue el lunes, no, estábamos amigos, después yo le echo la culpa un poco a esto, dice mi papá, si hubiera sido el lunes, lo entiendo, porque agarro ropa del contenedor, comida del contenedor, todo así. ¿Tá? Y entonces me pongo la camiseta, no sé cuánto, y dice, mirá, esa camiseta es de hipo. Y porque parece que cuando lo llevó era Paul McCartney, no sé qué, había camiseta de los Beatles, pero no había de tamaño.
Y se compró un...
Digo, y que la tiene que guardar 15 años. menos mal que no me casé. ¿No? Un poco uno piensa como Zaira. ¿Cómo vas a hacer para guardar la 15 años? ¿O no?
Y hay que tomar ciertas precauciones, por lo menos.
No, ninguna precaución, señor. Entonces, bueno, me la puse. Me puse la camiseta esa, anduve todo un día con una camiseta, me fue hipotético, señor. Uh-huh. Y después perdí la mochila. Ese mismo día.
Pero con la camiseta puesta, ¿no? Perdí
con la camiseta puesta, exactamente. Insólito.
Se salvó. ¿La salvó, Darwin?
La camiseta de mi hijo hipotético, claro. Sí, por ponérmela. Claro. No la salvé yo, la salvó mi bichico interior.
Bueno, se la salvó el bichico interior.
Me la salvó el bichico interior, sí, la salvó. Pero ¿para qué? Si no la usan nunca. Nunca va a tener el tamaño para usar esa.
Bueno, vio que el oversize está de moda. Capaz que se vuelve a poner de moda.
Está de moda lo otro, la otra porquería.
No, el oversize está de moda. Ahora digamos, de 16 o de 15 a 30 es oversize.
¿Para los raperos eso?
Bueno, pero está de moda eso, sí.
Yo la época de los raperos.
Sí, es esa, la de los raperos. Bueno,
coso, pantalones muy anchos.
Sí, cuando estuvieron los 2-3-5 el otro día, por ejemplo, en la sala, estaban vestidos como se visten la mayoría de los jóvenes hoy. De hecho, acá tenemos secciones Darwin en Magnolio Jóvenes y es todo Versailles.
¿2-3-5 es porque son primo?
2-3-5, nunca le pregunté. No, son primo, me parece.
¿Serían primo?
2-3-5 son primo. Son números primos los tres.
Mire.
No se me ocurrió. No, creo que no.
Para mí siempre fue una formación demasiado ofensiva. Pero 3-5. Pero bueno.
Ah, claro. Todo
de fútbol.
No, fútbol.
No, de fútbol, ya que me la
sí, antigua, era, como de 1950.
Sí, pero ni siquiera
de
sabía
futbolito, es de futbolito, me parece.
2-3-5. No, porque 5 va en el medio.
2-5-3 sería, sí. Claro. 2-5-3.
No, pero está muy de moda el Oversize, Darwin. No,
para mí son primos, ¿eh? O los padres de ellos eran primos y tuvieron hijos.
De hecho, fue un
2-3-5. Números primos.
A sacarlo de ahí. Fue un comentario mío en la reunión que tuvimos, que usted participó, Darwin, de no tocar nada. Había como unas 50 personas y no había ningún oversize. Y fue uno de los comentarios que de darnos cuenta que los treintañeros estaba yendo hace rato de ahí para arriba, porque no había una sola remera oversize. De hecho, teníamos hasta musculosas raras, teníamos cosas raras. Gente
camisa. Musculosa, ya. Musculosa. Sí, Ricardo tuvo la valentía de usar musculosa.
Sí, en realidad iba abajo de una camisa, eso, pero hacía demasiado calor. Me tuve que sacar la camisa.
Le pasó la de Bruce Willis. Sí. Siempre arranca así, con una camisa que después se saca y termina toda la película de musculosa, señor. Eso se llama el síndrome de Bruce Willis.
Volvió la musculosa, Darwin, también me dicen.
¿Volvió la musculosa?
Está en todas las tiendas.
¿Y cómo puede ser que esté el oversize y la musculosa al mismo tiempo?
Es oversize y la musculosa también.
Ve que esta mierda de la oversize es enorme, señor. No, pero usás musculosa o usás oversize, ¿no?
Pero viene anchota, viene así. No, no es la musculosa ceñida, es la musculosa ancha y larga.
Ok. Yo, bueno, ahí está, juez.
Ok.
Ahí está. Ahí va la bochita.
Ustedes me hacen el
ahí
silencio.
Ahí va la bochita. ¿Cómo se nota, cómo se nota tarado, que vive en una casa donde solo hay mujeres, verdad? Y donde esto.
Puedes no hacer ese comentario livianamente y sin consecuencias.
No lo ajustician como debería.
Sí, al revés, hacen, debería. Más que, hacen más que yo.
Esto hay que. Porque eso es lo que mantiene además la guardia en alto. Claro. Si no andás con la guardia en alto.
Totalmente
muy
relajado frente
todo
al micrófono.
No, lógico. No qué tiene, lindo. Pero no sobrevive 15 minutos en una cantina. Yo con la camiseta de mi hijo hipotético puesta, me parece que tengo más chance de supervivencia.
Mira,
bueno, entonces tú,
acá tira un
estoy pago, todo bobo, eso le quería decir.
Mira, hay cosas que pasan.
Eso le quería decir. No, estoy todo bobo. Estoy
perdón,
estoy para que me indulte el muñe Biden.
Perdón.
Estoy para esa, estoy a ese nivel.
Ya que habló de Biden y
no llego, no llego.
Estás Sleepy Joe.
Le estoy escribiendo a Piñaki, las autoridades de la radio. ¿Siguen siendo las autoridades de la radio?
Bueno, ahora sí.
Sí,
está, avisen vos.
No, sí.
Está.
Fueron ratificadas en su cargo.
Bien, muy bien. Bueno.
Se lo ratificó la
eso. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para Piñaki, ratificados en el cargo! Muy bien. Ya le estoy escribiendo, ¿no? Cortame el 20 porque no llego. No llego. No, esta vez no llego, ¿eh? Le digo. Además, no ha sido especialmente caluroso, especial, pero ya no tengo más, no me queda más nada, señor. Estoy sin jugo, estoy todo bobo, todo bobito estoy.
Son dos semanitas más.
Una aclaración de inglés, porque Sleepy Joel, ¿sí? O Sleepy Joe, en este caso, Joel soy yo. Lo del oversize es tamaño como extra grande, eso, porque nos dice que estamos hablando como muy como que entendemos todo.
El idioma español es un idioma tan rico, porque
Bueno, es extra grande, y me dicen, en realidad, Darwin, usan lo que quede raro, oversize, pegado al
cuerpo.
Usan todo.
¿Sabe lo que usan? Ropa para molestar. Claro. Ropa para incomodar.
Pero esa
para incomodar
incómoda,
a los demás. No, esto a mí me queda comodillo, sí, pero a mí no. A mí me incomoda.
Sí, hay atuendos, digamos, hay outfits para seguir con el idioma español que dan vértigo directamente de cruzarse uno en la calle.
No, gente,
¿qué hace con el pantalón por los tobillos, mijo?
Sí, lógico.
¿Qué hace?
¿Qué hace, nene?
No, ese es incómodo, además.
Y bueno, a mí, yo cumpleaños de 15, eso, no puedo ir porque me da un surmená. No puedo ir porque me hiperventilo ahí, me viene un ataque de pánico, señores, es espantoso. ¿Por qué? Porque se visten para qué, para incomodar. Estos hinchahuevos. Y después le decís, ¿qué hace ridículo? Y te dice, ¿cómo me vas a discriminar, hijo? No sé cuánto. Y si lo haces para eso, para que yo me caiga de risa o te diga algo. Me hace, mire, acá le voy a tirar la última en inglés. Me hace gaslighting. Gaslighting. ¿Saben cuál es esa del gaslighting? Luz de gas. Esa que te hacen una cosa y vos decís, vos haces lo que la reacción. O sea, es un estímulo, ¿no? De la otra parte. Que provoca una reacción y cuando vos tenés esa reacción, te dice, ¿qué haces? ¿Pero cómo que hago? Si vos tocaste este botón, yo tengo que hacer esto. ¿Entiendes lo que le digo? ¿Y qué haces? Y después te cuestiona, ¿qué? ¿Te volviste loco?
Claro.
No me volví. ¿Qué haces, viejo? Hablando de la ropa de los demás. Pero mirá cómo está vestido, hijo de puta. ¿Para qué te vestís así? Para molestarme a mí. Te vestís así para que yo diga que te vestís así. Y ahora que yo digo que te vestís así, me decís, ¿por qué me decís que yo me visto así?
Bueno,
¿Por qué dice gaslighting cuando es lo hacen entrar, Darwin?
Lo hacen entrar, dicen eso.
No, supongo que es
no
el sinónimo.
No es exactamente lo hacen entrar. No, porque no lo que te acusan de loco. ¿Entiendes? Es una luz de gas porque es que te acusa el lujo. No hay ninguna luz ahí. ¿Entiendes? Nadie prendió ninguna luz ahí. Si no estamos con la luz apagada, yo estoy viendo. No, prendiste la luz, por eso te vi. No, nadie prendió ninguna luz. ¿Entiendes?
No. Okay,
medio allí.
Laura, profe de historia.
La luz mala.
Dice que tiene
luz de gas mala, señora. Así sí.
Laura, profe de historia, dice que tiene este temita del sueco, pero en clase les paso diciendo a los chiquilines entre 14 y 16 que se suban los pantalones, vos. Que no necesitamos ver los boxers de ellos, claro. Le andan en pelotas, claro, ahí, claro, porque al. En
boxer. Porque están con ella, están con los raperos.
Sí, no, se le bajan los
volvió
pantalones.
Volvió todo de los 80, de los 90, ¿sabes? Impresionante, señor. Es impresionante.
Lo vas a tener algo
qué
cómodo,
cortita dice, que la moda, ¿eh? Qué cortito es el ciclo de la moda.
Cada
gaslighting, Darwin, es que te traten de loco cuando tenés razón, para mí.
Bueno, es eso.
Está bien lo que
pero es eso, lo que le estoy diciendo. Prendiste la luz, ¿entiendes?
Claro.
Prendiste la luz y
¿qué luz?
Está bien, está bien, está muy bien como le decía.
¿Cómo que luz? ¿Y yo cómo te vi entonces? No, sí, no, no me viste, yo no te vi a vos tampoco. ¡Pará! ¿Qué me quieres hacer? Y esto es lo mismo, ¿entiendes? Se me pone 14 piercing, salen de camisón, le roban el camisón a la abuela, todo, no sé, cuánto digo, ¿qué haces, guacho? Si le robaste el camisón a la abuela. Oh, qué mal, mire el señor, cómo anda calificando por la ropa. ¿Y para qué te dices así? Yo rompe bola. Y lo que querés es escandalizarme. Te agarro para el que mucho más ameno que escandalizarme y parece que estoy loco yo. Estoy loco porque noto, ay, mira cómo notó que estaba con un camisón. Con un camisón y las caravanas de la abuela y la bolsa de agua caliente. Pero, ¿cómo no querés que se tenga 17 años? ¿Cómo no querés que lo note? ¿Cómo no querés que haga alusión a ella? Bueno, amigos. Como 10 noticias en un minuto, ¿hacemos?
Ah, a partir del medio.
¿A partir del medio?
Sí, sí,
después como 10 noticias en un minuto y después vemos todas las toda la medallas y las cosas que le colgaron a Don Vito Vizcacha.
Ah,
sí. No, Don Vito Vizcacha.
Ahora me quedó la duda si no arrancamos con eso para no, que no se le quede para atrás, pero bueno. Estoy ordenando la columna. No,
sí, le movió la ficha, pero bien, una sugerencia amable.
¿Usted está convencido que...? Él era convencido que es un ingeniero que maneja containers en el puerto.
Sí, lo empezaba
la logística, le dice logística a esa pavada.
Sí, lo que hago le digo a todo el mundo, yo hago logística acá.
La logística. Es logística.
De hecho, de acá, derecho para Catunafi.
Cartón Nash.
A poner contenedores.
Está divertido.
Más allá de la polémica voy a estar, no importa.
Nación Algodonera, la traducción, sí.
Exactamente. Sí. Bueno, amigos.
Vamos, ya. Parte del medio va. No, parte del medio así ordenado. Mientras sale el sol aquí en esta zona del Parque Rodó, se despeja la lluvia.
Ya me quebraron,
Parte del medio, recupero.
Vamos que llega.
Ya venimos.
No toquen nada. Presentó Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Presenta Mercado Libre. Para Darwin, el mejor regalo en esta Navidad es saber que no tiene que hacer fila para comprar lo que quiere. En Mercado Libre, las compras las hace en paz y desde la comodidad de su casa. Porque hasta el 24 de diciembre, los regalos tienen envío gratis en 24 horas.
Y ahí vamos, Darwin. Usted decide por dónde. Yo le di mi opción y usted decide.
Así, nos aseguramos cierta dinámica, ¿verdad? En este momento en el que estamos todos bobos, en el que no se logra hilvanar más de 6 o 7, ya no ideas, sino palabras consecutivas, ¿verdad? Uh-huh. Bajo el síndrome de este diciembre, papá, completamente aplastado. Bueno, amigos, empezamos con este vértigo de la noticia. Con la profundidad que exige la superficialidad, ¿verdad? De cada uno de estos títulos, en busca del titular perdido, ¿verdad? Letras más altas que las de Hollywood y por casi $650,000. Intendencia de La Valleja pondrá un cartel gigante en Minas que dice Minas.
Dios.
Conozco minas que han salido más caras que el cartel de La Valleja. Es lo que tengo para decir a favor del intendente. Por lo diario las conozco, nadie prendió la luz acá. No estoy hablando de nadie que yo conozca, por lo diario. Y no son muchas igual,
Bueno.
Pero Wanda Nada, por ejemplo, le salió más cara.
Sin duda.
A Icardi, señor.
Uh-huh.
Sin contar la parte en que lo dejó un uco mental y le cruzó los ligamentos, sí, ¿verdad? Sí, o sea, sí, estoy hablando solo a nivel contractual y de regalo y todo eso. Lo que pueda salir del juicio actual tampoco le estoy contando. ¿Está? Pongo Guandaná, pongo... Y después ya vendría el cartel nomás,
Bueno, las muchachas de Insaurralde, pues, debe tener más de una ahí que le salió más caro que el cartel,
¿Cuál es Insaurralde? Jessica Sirio, pero hay otra noticia, de como dije en un momento, que Insaurralde justificó su patrimonio con el trabajo de Jessica Sirio. Es espectacular, dijo, la había hecho ella, la guita, ella, dijo. Claro,
son canciones.
No, la hizo todo ella, no, no sabe lo que es, le comí el hígado en el divorcio. Es maravilloso, señor. Lo bien que le fue a Jessica Sirio. Pero sí, la de Insaurralde también, tiene razón. Dos metió Insaurralde.
Sí, fue la siguiente también que salió más.
Dos de tres en el podio, Insaurralde, señor, el del yate gate. El yate gate, señor, aquel que apareció tomando unas copitas en un yate que le sacó esta muchacha, esta profesional, ¿verdad? Esta Matajari del peronismo.
Claro, podría poner el cartel él de Lomas de Zamora y le saldría más barato que sus chicos.
Sí, muchísimo más. Podría poner Lomas de Zamora y todo el lugar, el punto de latitud y longitud que tiene.
Todo en letras.
Todo en letras. Y le salía más barato, señor, a este precio. Y insólito que le cobraron al intendente de La Valleja, ¿verdad? $650,000, amigo.
Por poner unas letras en un cerro.
No, es una cosa de locos. Es minas, además, dice el cartel.
Son pocas letras.
Cinco letras, señor. $130,000 letra. Menos mal que no puso La Valleja. Ahí otra vez vuelve a ahorrar, ¿eh? Palo 300 gastaba. Le digo, salió la mitad de lo que le podría haber salido.
No sé cuánto salió el de minas, pero lo hicieron todo de piedras, Darwin. Nos vamos a morir de literalidad acá.
Todo de piedra, sí, claro.
Piedras en piedra.
Piedra sobre piedra. Sí. Bueno, pero hay que ponderar la austeridad del intendente en eso, que podría haber puesto La Valleja.
La Valleja.
Y yo le calculo 1,300,000. Le calculo a eso.
¿Dice el costo por letra?
Por eso. Así que, ¿y por qué va a ser si no? Si son letras.
Sí.
No hay otra forma. A menos que haya letras que sean más baratas.
Esto por metro cúbico de letra.
Claro, capaz que hay letras que son más baratas que otras. No sé cómo funciona.
Seguro, una I es más barata que
una I. Una I más barata, claro. La Valleja no, son todas caras. No tiene ninguna, encima mina es barata, señor.
Sí, tiene una I, claro, sí, ¿sí? No La Valleja, la L y la J pueden ser la más barata, pero después.
Por eso, La Valleja ahí, la J va más o menos como, sale más o menos lo mismo que la I. Te la dejo al mismo precio que la I. ¿Está? La verdad, para gastar esa guita en mina tenés que ser de la realeza, ¿no? $650,000 sí, en mina, del Club de los Unicornios de Fintech, que eras un ñoño que no ganaba nada de guacho.
Para ponerte al día.
Y quedaste trancado en esa etapa.
Sí.
O contratista de fútbol. Digamos, otra cosa no se me ocurre, ¿verdad? Sí, pero que además algo devuelve de eso. Vos gastás, pero es una inversión, no es un gasto.
Sí.
Yo, para mí, acá lo que está haciendo el hombre.
Sí.
Digo, en aras de tratar de defender esto.
Uh-huh.
Porque la otra es que tenemos que crear una cláusula gatillo municipal en la que ante este tipo de propósito se lo declare subnormal y se lo baje del sillón. Esa es una posibilidad, digamos, ¿no? Cláusula gatillo. No, esto es subnormal. Esto es subnormal, levantamos toda la mano, subnormal.
Destituido, listo.
¿Qué entre otros? Cualquiera. ¿Quién? Uno que no sea subnormal. Uno que, a ver, tenemos una pieza ahí de un tren, encástrela. Muy bien, el señor no es subnormal. Adelante, le toca a usted ser intendente, señor. Pero, o se hace un sorteo, da lo mismo.
Qué grande, ¿tá? Claro. Me dice la audiencia, claro, yo no había fijado lo enorme que son.
Sí, bueno, por eso yo le digo, yo para mí está apuntando al turismo BCPTA. B corta, C, BCP, ¿vio el BCP? Que es como la cosa de los vinos.
Sí, vino de consumo, perfecto.
Eso, que es muy... ¿Es bueno eso o es malo?
No, es solamente un sello. Un sello mínimo.
Lo biodinámico, eso.
No, eso es otra cosa. No. El
biodinámico.
El BCP
es lo biodinámico, ¿no?
No tengo ni idea de eso.
Ah, toda uva. Ellos van rapidísimo. Son una cosa de ciclistas.
El BCP no gastó nada. El intendente fue en el render, ¿eh?
Y bueno, ahí está el error.
El render es la
mente. Ahí está el error. A nosotros los uruguayos lo que nos gusta son los renders.
Render.
Sí, los renders son la vida para nosotros. Sí. Los renders, la vida. Los renders son la vida, señor. Y bueno, gilió.
No, el render es una
porquería. El render es una porquería.
Es 2D, es el
No, bueno, ahí le erró. Era más en el render y menos en el cartel. Más render, menos cartel, señor. Mucho más render. Te render mucho más.
Mucho más.
Sí. Claro. Bueno, yo para mí apunto al turismo BCPTA, señor. Que es viejo con plata y testosterona alta.
Mina.
Claro.
Y se va a sacar la foto ahí, mirá.
Y miopes. No, y claro, dice, no, y miopes, señor. Es un público turístico bastante codillado, le quiero decir, ¿eh? No es, no es menor, ¿eh? Uh-huh. O sea, si es menor, ay, sí. En Tailandia. No, en Tailandia, es otro gusto. No, acá estamos legal, todo legal. ¿Está? Pero acá yo para mí apostó a lo grande, ¿eh?
Y son letras mayores, se puede.
Claro, a que lo vean desde Google Earth, señor, los BCPTA. Le aparece en la búsqueda, solo le aparece. Porque acá, ya andan minas. Buscando esas cosas. Sí. Minas. Dice, va para ahí el viejo. Testosterona alta, lo lleva solita la testosterona, señor. Va a haber que poner un aeropuerto de jet privado o algo así, para complementar. Va a salir más barato igual.
Que el cartel. Sí. Una pista de pasto ahí.
Sí, y bueno, y generar algún tipo de riqueza en términos de belleza estética, importar belleza o algo, porque a nosotros los uruguayos no se nos da mucho. En general, ¿no? Digo, si se va a apostar bien, si no, no, lo dejamos así y vemos cómo funciona. Pero se nos ha ido de las manos todos los carteles. Es algo que venimos siguiendo desde que apareció en el de Montevideo, que la verdad uno no la vio. O sea, la vio, sí, la vio, sí. Lo que no vio
el
era...
fenómeno.
Esa era la proyección que tenía eso. Uno estaba en contra de ese esperpento, pero resultó ser el mayor atractivo turístico de la ciudad, uh-huh. Y bueno, se amortizó en su costo muy rápidamente. Uh-huh. Acaba, va a demorar un poco más. Yo le calculé 70 años. 70 años está amortizado.
Son 14 intendencias.
Sí, ya está. 14 y estamos bien y ya está pronto. No es tanto, son no, 70
pasa,
años
pasa, o sea,
hay que pensar a largo plazo,
las luces largas, como
eso, las luces largas. Este prendió las luces larguísimas. Sí, no, ¿quién prendió luz? Otra vez me estás haciendo el gaslighting. No estoy loco, te digo que prendiste las luces largas, la prendiste y la pusiste, pero
larga.
Larguísima, pegan de la vuelta, ¿sí? Bueno, así que está eso.
Bien.
Hackers.
Sí.
Accedieron a cuentas de usuarios de la DGI y República FA y aseguran poder hacer trámites en su nombre. Bueno, que me paguen el IRPF entonces. Calculen ustedes si son tan amables. Es espectacular. Hacker bueno, tuvimos suerte, nos tocó los hackers buenos, mijo. Vio que hay hacker bueno y hacker malos. Los hackers de sombrero blanco y los hackers de sombrero negro.
Bueno,
esa es la liturgia.
Pueden abrirle una empresa a Darwin a su nombre.
Sí, abran. Ah, sí, cómo no. Vamos a emprender. Emprendedeur. Eso, entreprendedor, señor, entreprendedor. Bueno, así que está, y vayan pagándome eso, el IRPF, el IRAE, alguno de esos, calculen ustedes si son tan amables. Después, si quedamos largo con la cuenta, cuando el Estado me devuelva, yo se lo transfiero, ¿está? ni bien el Estado me lo devuelva, yo se los estoy transfiriendo.
La devolución de IRPF es una parte de ustedes, chicos.
Meteorólogo de Inumet destacó los... Habló... comillas, eventos extremos, cierro, comillas, como tornados que estuvieron cerca de producirse el domingo.
Bueno.
Es espectacular.
Contrafático.
El meteorólogo contrafático, exacto. Sí, sí, sí. ¿Cómo no se nos ocurrió antes el meteorólogo contrafático?
Estuvo a punto de pasar un tornado.
Es espectacular. Oh, ¿qué? No me explico cómo no es un éxito mundial. El meteorólogo que te apatió. O sea, aparece los lunes nomás en el informativo y te dice todo lo que tuvo que pasar el fin de semana. Es lindísimo, señor.
¿Qué?
Sería lindísimo.
Éxito técnico, ¿eh?
Sería lindísimo. En otro mundo sería un éxito mundial si el mundo fuera un poco menos como es, señor. O sea, es un éxito mundial contrafático también. Todos los... hay que destacar todas las personas que habrían dado clic...
en esa noticia.
Que estuvieron cerca de dar clic, exactamente, en esa noticia.
Como usted, por ejemplo.
Como yo, que no di, pero estuve muy cerca. Yo estuve más cerca que el tornado. Pero aparte, es un meteorólogo contrafático austero. Uh-huh. Porque para ser contrafático...
tirar una más grande.
Claro. Dice, eventos extremos como tornado. Que tenía, no metió huracán, no metió tsunami bebé, claro. No metió diluvio semi-universal, algo de eso, ¿entiendes? Uh-huh. La calle Power, un evento de rugby intercarcelario. Le regalaron la réplica de una moto y recordó su época de jugador. ¿Jugó el rugby intercarcelario, el presidente de la calle Sport?
No, el rugby a secas.
No sabía. No, él recordó su época de jugador. Adelante, si le sabe, igual igual a lo que jugamos al Mundial. Y le dicen nosotros lo que jugamos al rugby, a los intercarcelarios, dicen nosotros lo que jugamos al rugby intercarcelario. Lo contó en su biografía para limpiar el armario de cadáveres que todo aspirante a presidente ayer que le escriban. ¿En qué momento fue jugador de rugby intercarcelario, señor? ¿Salió campeón? Los festivales de San Sebastián y Málaga llegan por primera vez a Montevideo. Y dejan de ser de ese San Sebastián y Málaga, me imagino. Estos de festivales que tienen el nombre de una ciudad...
¿Y que se hacen en otro lado?
Son itinerantes. Ustedes me llamarán viejo de mierda, ¿eh? Me llamarán viejo rancio, me llamarán viejo...
Sí.
Pero yo, para mí, son un misterio. Son un despropósito.
No, no, porque además ni siquiera...
No le pongas el nombre a una ciudad si lo vas a hacer itinerante.
No, o en todo caso, sacás el Festival de Venecia y lo haces en una ciudad inundada.
Ah, bueno, claro. En ese caso, pero si no, lo celebra, claro. Bueno, la parte linda, está en Valencia. Festival de Valencia. Y bueno, y todos ahí por la pasarela de barro van todos. Es lindísimo, la verdad. ¿Para qué? Para recaudar fondos. Para recaudar limpia fondos por la gente de Valencia. Nosotros acá recaudamos, ¿eh? Le vamos a mandar una pellera de limpia fondos. Recaudamos 8 limpia fondos, ¿verdad? Abrimos una cuenta para recaudar limpia fondos y recaudamos 8. Y se lo vamos a mandar.
Muy bien.
Para que hagan el trabajo. Parte de la era de la sociedad cuántica, ¿no?
Sin duda.
Estamos de acuerdo.
Sí, sí.
No puede ser Festival de San Sebastián en Montevideo. No puede llegar el Festival de San Sebastián. Si hay algo que no hace el Festival de San Sebastián es llegar a otra ciudad.
La gente va a San Sebastián.
Correcto. Llega en términos temporales, no espaciales. Está. Pero ahí tiene la sociedad cuántica. Bueno, resolveme esta ecuación, Bauman. A ver, con tu sociedad líquida de mierda, que no funciona la sociedad líquida acá, porque no te dejan pasar con líquidos por las aduanas cuando llevas el Festival de San Sebastián.
Esto no es líquido.
Esto no es líquido, Bauman.
Esto es vaporoso, gaseoso.
Yo discuto siempre con Bauman.
Sí, sí.
Así como el presidente
con Hobbes.
El presidente saliente discute.
Es un acérrimo enemigo de Hobbes.
Es el Van Helsing de Hobbes. Es impresionante. Lo persigue por todas las eras. Y yo soy un acérrimo enemigo de Bauman y su sociedad líquida. No es líquida la sociedad Bauman. Es cuántica. Es onda y partícula. ¿Está?
Dos festivales, uno del Cantábrico y otro del Mediterráneo, que se juntan y vienen a Montevideo, al Río de la Plata. ¿Qué mezcla de agua?
¿Dónde está? Lo líquido es el agua, claro. Sí. Ya le hice una defensa a Bauman, no me gusta. Se muere la icónica palmera de la cancha de Danubio. ¿Somos responsables? ¿Qué podemos hacer?
¿Somos responsables?
¿Qué les pasa?
Que se describe la hinchada de Peñarol. Principal enemigo de la palmera.
Exactamente, sí, ¿no? El ingeniero del campo escribe esto, señor. No tengo idea. Mire, le voy a decir una cosa. Es muy sorprendente quien lo escribe. Lo vamos a hablar el lunes, ¿está?
Ok.
Pero antes le quiero responder al titulengue lengue.
¿Sí?
¿Somos responsables? No. Ya me haces esa pregunta, ya me hiciste calentar, ya no te doy clic. ¿Qué podemos hacer? Martillarnos los testículos con una réplica de la misma en forma de llavero, hecha por niños de un caif de Maroñas, con los restos de la palmera que no fueron atacados por el pijudo roco. ¿Ah?
Pijudo roco. De picudo rojo.
Dale. Sí, sí, sí.
Sí, lo dije. ¿Cómo
bien.
Dije yo?
Dijo bien.
¿Qué anda corrigiendo disléxico usted? Es un corrector de disléxico. Ah, ahí viene el corrector disléxico. Se va a pensar, le van a dar trabajo, se piensa con eso. No. Deje el disléxico en paz con el pijudo roco y no moleste, señor. Bueno, pero les voy a contar algo.
Sí.
Es impresionante esto.
Sí.
Es un publicity estatal.
¿Tá?
Se los voy a leer con otro más que encontré. Se ve que sobró guita de unas partidas.
La están ejecutando.
No. El Ministerio de Economía sacó un comunicado, un publicity estatal, donde te recomendaba cómo hacer para no comprar compulsivamente en el Black Friday.
Wow.
me mamo el en el Brown Thursday,
sí,
y quedo anestesiado y no, llego, no me despierto.
Tarde, me despierto
me, claro, me despierto en el White Saturday. Esa es la forma. Pues sos un tarado. ¿Cómo no voy a comprar compulsivamente? Si está para hecho para eso. ¿Qué me está diciendo? Racista. Supremacista blanco. El gobierno este supremacista blanco. Te dicen que no puedes comprar en el Black Friday, que no. Bueno, le voy a leer, ¿sí? Porque es increíble. Dos publicity estatales que son insólitos.
Es el lunes, ¿verdad?
De este gobierno cederasta, sí.
Cederasta.
Que por suerte está cayendo, ¿verdad?
Inició la transición.
Se va, señor, lo dijimos.
Sí, lo dijo Orsi al principio de la campaña, ¿verdad?
Dejó al marido en su casa para buscar un abrazo de Lenny Kravitz, sí. Y su ídolo le cumplió un sueño en el estadio. Yo no sé si el ídolo es Leo Fernández, me parece. Y no sé cómo se juntaron Lenny Kravitz, Leo Fernández y el marido de esta señora. No lo entiendo mucho toda la cosa. No sé cómo es. Le firmó un autógrafo en los papeles del divorcio. Eso me parece que es lo que hizo Lenny Kravitz. Era su sueño. Era su sueño. Mi sueño es que Lenny Kravitz me... O a no ser que... O sea, tener la firma de Lenny Kravitz, pero en el papel del divorcio de su marido. Es capaz que yo estoy viendo las cosas de manera demasiado personal. Dije que estoy con un sesgo. Quedé con un sesgo.
La dificultad es hacer un marcador.
Me parece que con un sesgo, sí. El sesgo de Netflix, que me echó. Me echaste, Netflix. Cuchón. Ya le dije que le escribí eso, y Netflix dice, me respondió a puta pato lado, me dijo, no fui yo el que te eché.
Se lavó la mano, Netflix.
No fui yo el que te eché, no fui yo el que te eché, pero vos me ponía la. Bueno, en fin, lo que le decía es que no sé cuál sería el sueño de esta muchacha, señor. Le cumplí un sueño del estadio, Lenny Kravitz. Pero no puede ser, por ejemplo, el sueño de ella, no puede ser que Lenny Kravitz lo circuncidara al marido, como rabino negro judío del rock, digamos, lo circuncidara con una cuerda de guitarra eléctrica, por ejemplo. ¿Eh? ¿Qué podría haber sido, señor?
Sí, puede ser.
Podría haber sido ese el sueño. Pero no fue porque lo dejó en la casa al marido.
Sí, no tenía que ver con
lo dejó
el marido.
En la casa, ya no lo usaba, no sé, no sabemos cuál es el sueño. Pero esperemos al meteorólogo contrafático para que nos diga.
¿Qué sueño casi se le cumplió?
Casi se le cumplió el domingo. Desde un uruguayo hasta un terraplanista. Conocí a los 24 jugadores de Gran Hermano. Es muy bueno que digan así, porque no se sabe los dos extremos. Es un uruguayo y un terraplanista, me parece genial, señor. El uruguayo y el terraplanista, ¿cuál de los dos extremos es menos verosímil? ¿Eh? Y está más alejado de la realidad.
Nah, los extremos se tocan.
Es espectacular, señor, es lindísimo. Así que bueno, y el uruguayo está, va con la... Para él,
a defender el título.
Totalmente, y para él el planeta es una penillanura.
Levemente.
Levemente ondulado. No, estás equivocado. No es plano, está levemente ondulado. Bueno,
tiene matices.
Sí, claro. ¿Quién es Santiago Tato Algorta? El uruguayo que entró a Gran Hermano y sufre bullying por fachero. Un clásico ya de esta sesión y del periodismo del titulenguelengue.
¿Qué bullying de qué? ¿De fachero?
El titulenguelengue fallido, pero me gusta porque es del género este de... No tengo por qué cliquear.
Che, me explícate todo.
¿Quién es Santiago Tato Algorta? El uruguayo que entró a Gran Hermano y sufre bullying por fachero. Ya lo dijiste todo lo que tenías para decirme.
Sí, ¿quién es? Nos avisaste que está Gran Hermano, además.
Listo, bueno, todo, bueno, obviamente, seguro. Yo hasta ya sé todo sobre Tato Algorta. Santiago Tato Algorta es la persona a la que la conozco en su plenitud, señor.
Sí. Y no es el primero que sufre bullying por fachero porque viene atrás de Canopio.
Canovio, lógico, exactamente. Canovio es...
Pero Canovio no estuvo en Gran Hermano.
Bueno, parecido.
¿Qué cosa?
No estuvo en Gran Hermano, digo, Canovio.
¿Y qué fue lo de la Copa América? Eso,
sí, fue muy parecido
eso,
en Gran
Hermano. ¿Qué fue eso? Que terminó con Luis Suárez haciendo de vedette combustible, vedette ígnea desde Miami. Yo qué sé. Usted dice que no, con el pelo platinado y un gorrito para atrás. No sé, a mí me parece que un poco sí. Y bueno, y entonces, igual me gusta el titulenguelengue fallido, porque es un titulenguelengue donde no hay anzuelo. Te ponen muchas carnadas, vas, las comes todas y seguís el viaje sin dejar clic, ¿verdad? Es espectacular. Este sufre bullying por fachero, entonces. Es espantoso, la verdad, que te anden diciendo que tenés que platificártela y ese tipo de cosas. Es horrible. Cada vez más gente usa ChatGPT como psicólogo gratuito. Los peligros de la terapia con inteligencia artificial.
Bueno.
Pobre gente. Digo,
de los psicólogos.
Sí, claramente. No la gente que se echa ese psicólogo gratuito, no. Los psicólogos.
Pensaron que los contadores venían antes.
Es increíble. No. Los primeros cayeron por los psicólogos.
¿Por qué será?
Qué mal ligado, Qué mal ligado. Ya estaba esa mentira, ya estaba chiquita. Estaba. Bueno, decisiones no fáciles, entre comillas. Alarmado por las pensiones y cuentas que no cierran, el Papa Francisco anunció un drástico ajuste en el Vaticano. ¡Ah! ¡Oh! ¡Espectacular! ¡Motosierra de Dios!
¡La motosierra de Dios!
Sí. ¡Pero la puta madre! No le digo, señor, que somos un invento que vive en la cabeza de los argentinos, nosotros. Estoy cada vez más convencido de eso. Somos un artilugio mental. De los argentinos. No existimos en el mundo, señor. Vinimos para ver todas estas pavadas argentinas, dijo. Es algo que estamos solo adentro de la cabeza de los argentinos. Ese es nuestro universo. Ahí es en el único lugar que existimos y somos los únicos. Podemos atestiguar este tipo de cosas.
Claro, podemos atestiguar la odisea argentina con profundos niveles de comprensión y ajenidad al mismo tiempo.
Espectacular.
Es espectacular.
Un papa peronista que tiene que hacer un ajuste en el Vaticano. En el momento.
De Milei.
No, otro triunfo de Milei. Sí. Otro triunfo más.
La motosierra de Dios.
No para de ganar, este loco de mierda. No para de ganar partidos. Es una cosa Cholida, se comía de a 5 cuando arrancó, además. Es una cosa de loco, señor. Es brutal. Nunca había pensado igual. Claro que son todos jubilados los obispos. Y no tienen hijos. La economía del Vaticano.
No, ¿de qué? ¿Cuál es la economía real del Vaticano?
Es un infierno del Vaticano.
Ah,
no tiene cómo sostener.
Pero no lo sostenés con eso. Es mucho gasto. Mucho gasto.
No, está loco. Todos los gastos en viejo, señor. El viejo sale carísimo.
Mucho gasto.
Digo, ¿sabes? Lo único que es más caro que el viejo es el hijo. Pero el guacho crece y después produce. El viejo no va a producir más. ¿Me entiendes?
Sí, ahí no produce nadie nada, pero producen turismo, ¿no?
Arrestan a una monja en un operativo contra una de las mafias más peligrosas de Italia. La Monja Nostra. Es espectacular, amigos, la Monja Nostra. Se puede vincular directamente. ¿Qué quiere que haga? Algo de plata tienen que hacer por algún lado. Está vinculado directamente con la noticia anterior.
Sí, claro.
Y qué bien marida, además, el personaje de la monja con la mafia, señor.
Ajá.
Marida bien, ¿eh? Marida. Eso del como el vino blanco y el pescado,
como el whisky
la merca,
buen personaje,
ese tipo de cosas.
Buen personaje para la mafia, la monja.
Es lindísima. Mafia, armas, bolsos con billetes. ¿Dónde la vimos?
Caramba.
Es preciosa.
La patria del Papa, sí.
Otra vez, ahí en el nuestro, donde está todo nuestro universo, nuestro Alep, señor.
Aleptina.
Nuestro Aleptina, señor, donde vemos todo. Y la monja entrando bolso con guita y rifle y cosas. Es lindísimo. Es espectacular. Es mucho mejor que los tipos con gabardina y rifle. A mí me gusta más la monja con rifle. ¿Monja con rifle? Ah, yo una monja con rifle me enamoro. Sí. ¿Qué me dice? Me enamoré de una monja con rifle. Sí, eso.
Tenga cuidado.
Es una canción de Yo maté a un policía motorizado.
Está mucho más jugado. Pero
con razón.
Pero yo me gusta.
No eran tan valientes.
Una buchoneada.
Eran buchones, ¿no, loco? Mire usted. ¿Qué dice entonces usted, Joel?
No,
hágase cargo de sus palabras. ¿Cuál fue? Zelensky.
Sí.
Sugiere un alto el fuego a cambio de la adhesión de Ucrania a la OTAN.
Spoiler.
Este está más todo bobo que yo. No fue justamente por esto que le entraron al fuego. ¿Cómo van?
Parece que no te la van a dar.
Al fuego, si esa fue la razón por la que le entraron al mismo.
Sí, sí.
Son raras las propuestas de Zelensky. Son raras. Lo quiere parar con la misma premisa con la que arrancó. como parte de la negociación. Bueno, está bien, está, pero sí, nosotros entramos a la OTAN y paramos la pero ¿cómo está negociando vos?
Es rarísimo.
Es muy raro negociando de Zelensky. Bueno, el síndrome del olor a pescado y otras cinco razones poco conocidas que pueden provocar que uno huela mal. Bueno, el síndrome del olor a sobaco, el síndrome del olor a pata, el síndrome del olor a humedad.
El síndrome de la halitosis.
Y el síndrome de la halitosis es el síndrome del aliento a podrido.
Sí.
El síndrome de me estuve masticando una rata muerta durante las últimas dos horas. El síndrome del olor a culo. Y ya, yo creo que voy
a decir. Sí, ya. Saturó. Nah,
solo hay dos cosas que huelen a pescado. Y una de ellas es el pescado. Ese es un chiste muy viejo. La otra, ya sabemos, sí, el síndrome del olor a pescado. Dos cosas. No, son tres al final, ¿vio? Ajá. Uh-huh.
¿Cuál? ¿El síndrome?
Solo hay tres cosas. Vio, está mal el chiste. Solo hay tres cosas que huelen a pescado.
Y una es el pescado.
Okay. Otra es el síndrome del pescado. Y bueno.
Corrección de un chiste histórico.
Bueno, muy bien, Darwin.
Ya estamos.
No.
Palazos de golf.
No, digitales. No, Romeo,
el asedio de la microviolencia cotidiana.
¿Cómo
no se van a ir sin esto, amigo?
¿Palazo de golf?
Y piquetes digitales, el asedio de la microviolencia cotidiana.
Ah, no entendí un carajo.
Yo ya tengo una discrepancia. No entendí, pero igual discrepo.
Sí, está bien, no eso. No nada de lo que dice.
Yo a los palazos de golf no le llamaría microviolencia.
No.
Ni cotidiana.
No, es.
O sea, no creo que te agarren a palazo de golf cotidianamente en ningún país. O sea,
es un arma, un palo de golf.
Claro, y que encima cuando lo hagan se pueda tildar de microviolencia.
No, durísimo.
No, pero en cuanto a los microviolencia. Digitales, que lo ponen entre comillas acá, yo no sé si se refiere a los de ojo.
Claro, digitales con los dedos.
Con los dedos. Exactamente.
Digital. Acá hay lesiones directamente, lesiones graves.
Tampoco es microviolencia.
No es microviolencia.
Que lo hayan hecho los tres chiflados durante mucho tiempo no quiere decir que sea microviolencia.
No es microviolencia.
O sea, es violencia divertida, pero no microviolencia.
Está minimizando la pluma ahí.
¿Qué tener en cuenta al armar el arbolito de Navidad? Ella no llegamos con ella.
No, el problema es que yo le advertí que no llegaba con lo otro, que era del día.
¿Qué cosa?
Se olvidó.
¿Qué pasó?
La medalla.
Me olvidé de la mochila.
Se olvidó la mochila
con la medalla de Mujica dentro.
¡Oh, la medalla de Mujica! Vamos a escuchar, le dieron.
Sí, escuche, Jalo.
Vito Vizcacha.
Estoy escuchando, déjalo.
Déjalo.
Lo bien, soy yo que le da piedra.
No, pero en medio del viejo está senil.
No.
Déjalo, es lo que,
no,
es que se escucha el muñe Biden cada vez que se está
en la
yendo,
parte del medio
que no sabe para dónde sale del escenario.
Déjalo, que se vaya, está bien.
Déjalo.
Estoy actuando las dos veces bien. La primera le dije, vaya con los Mujica primero por la duda, y ahora estoy diciendo, hágalo igual porque se le olvidó la mochila en el locker del supermercado.
Dejalo.
Sí, yo lo arreglo después.
Jalo al muñe, jalo. Es lo que escucha, impresionante.
Bueno, pero fue ayer de tarde, fue un evento internacional.
Fue un momento presidencial al final. Voy a indultar a mi hijo hipotético.
Mire, si lo tuviera cerca, en este momento le daría el beso en la cabeza que le dio Lula a Mujica.
Ah,
lo abrazaría, le daría el beso en la cabeza que le dio Lula a Mujica, le diría, venga, Darwin.
Espantoso. Hay tres momentos. Ese beso, después cuando Mujica dice, lo primero que dice, es espectacular. No soy hombre de medalla, es lo primero que dice.
Con la medalla colgada.
Pero la puta madre, sáquenle la cadena con infame, la barra navideña y lucecita de color esa que la acabamos de colgar. Dice que no es hombre de medalla. Es muy lindo que le diga soy hombre de medalla con una cadena de esa colgada en el cuello que lo dobla además por su peso, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué hace Lula cuando dice no soy hombre de medalla? Atina a tocarle la cadena. Yo sé que le traduce. Cualquier cosa me parece que le traduce. El traductor dice en un momento le sube el volumen o se lo baja. Porque
él tiene una cucaracha en la oreja. No una cucaracha ahí de la chácara.
Un audífono tiene cada uno.
Un audífono de tu traductor.
De traductor simultáneo ahí.
Exacto. Sí, simultáneo.
Bueno, sí.
Simultáneo al suicidio que se debe haber autoperpetrado el traductor cuando tuvo que traducir a Mujica. Porque entre que no se le entiende y que habla con palabras que muchas veces son imposibles de traducir, me imagino que debe haber sudado píxeles, ¿verdad? Debe haber sudado ceros y unos ese traductor simultáneo. Y yo no sé, él se lo toca en un momento, Lula, pero yo no sé si le está subiendo el volumen porque no consigue entender nada de lo que le está traduciendo, o se entró a trancar, o no sé cuánto, o simplemente lo apagó. Le bajó el volumen y dice, esta no
la mierda de cucaracha.
Pero cuando habla de la medalla, no soy hombre de medalla, capaz que el traductor le dice, me quedan incómoda esta medalla, no sé. Le empezó a arreglar todo, le toca, atina a tocarle la cadena, como acomodándosela en la parte del cuello, y después la emprolija la medalla abajo con la cruz. ¿La vieron?
Sí, sí, vi la imagen. Aparte, la medalla es bastante ampulosa en colores.
No, es desagradable.
Es la medalla de la Orden de la Cruz del Sur, dice el...
O sea, es como para ponérsela al coreano que tenemos en la Rambla, esa medalla. Oh,
la más alta distinción que
un jefe de Estado brasileño. Así hacemos un despropósito mundial, ¿verdad? Y bueno, y terminamos por, no sé, hacer implotar esa parte del universo, ¿no? Sí. Esa minúscula parte del universo.
No sé si pesa incluso la medalla. La medalla
sí, pesa.
Da la impresión de que un poco.
Sí,
pesa,
sí, sí, sí. Lo dejó, prácticamente lo dejó a nivel consumidor de fentanilo. Estuvo ahí, casi en ángulo recto lo dejó la medalla esa, señores. Bueno, entonces recibió premio a rolete, además, porque fueron los líderes de Sudamérica, fue Lula a besar su anillo y también de alambre de púa. Y a colgarle medallas, bandas y collares y todo tipo de cosas. Ya lo tenían medio. Se transformó en una especie de Yemanyá ya en un momento, ¿no? Y le ponía, le faltó darle caramelo con espumaplá.
Sí, también se le dio a Petro una distinción. Una
Boyacá, esa, la cruz de Boyacá, que la inventó Simón Bolívar, parece.
Sí.
Bueno, le había dado Petro una de Boyacá, suena a definición en la mesa de Nochebuena.
Boyacá.
Disculpan la bobada, sí. Boyacá, sí. La cruz de Boyacá, porque yo lo valgo. Y yo lo digo, y yo liberé esta tierra, y voy acá. Eso es lo que decía Simón Bolívar.
Que esa andaba, ya es una banda tipo presidencial.
Andaba, ¿no?, con la medalla afuera.
Más que
sí.
Medalla.
Andaba revoleándole
la medalla. Revoleaba la medalla.
Voy acá y le pongo una bandera con mis colores, a todos los mismos, a todos mis liberados. Todo y se me escapó Bolivia porque algún vivo puso un verde en lugar del azul.
¿Pero cómo se llama?
Antes de que se inventara el daltonismo. Sí, pero justo Bolivia. Le viene a encajar un verde ahí. Que además el daltonismo no confunde, el daltonismo no confunde verde y azul. Verde no, y rojo.
Verde como. Y rojo.
Sí. Y entonces, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué le hicieron eso a Simón Bolívar? Que claramente le gustaba el color, el amarillo, rojo y azul, señor. Uh-huh. ¿Y por qué le pusieron verde?
La Orden de la Cruz del Sur y esta, la de Boyacá, está mirando, pero...
No tiene mar.
Pero tiene verde, no tiene más Bolivia, pero tiene verde, le voy acá.
Por eso no le pusieron el azul, por eso le cambiaron el azul por el verde.
Porque no tiene mar.
Porque no tiene mar, está bien, es una mala hipótesis. O sea, capaz que se lo justificaron así.
Sí, no, ojo, Paraguay tiene azul y no tiene mar.
Sí, pero bueno, yo para mí que algún vivo. Algún vivo dijo, mira cómo le cajo el verde. No se da cuenta, no se da cuenta. O no le andaba bien la impresora tres tintas. Y bueno, salió verde, era azul, pero salió verde, ¿entiendes? No sé, pero si no es inexplicable, ¿por qué? ¿Por qué tendría unos colores diferentes a todos y él le ponía los mismos colores a todos? Son todas iguales las banderas de los países de
bolivarianos.
Bolivarianos, bueno. Y entonces le dio eso, no sé qué, dijo cualquier cosa, dijo que había bajado la pobreza del 39% al 10%, dijo. Mujica, en su gestión.
No, ya el primer tramo era con el gobierno anterior y el anterior, de hecho, un poquito.
No, cualquier cosa, dijo. Petro dijo cualquier cosa. Le dice, habrá preguntado ahí a ChatGPT,
sí.
Tiró la que tiró.
Sí, no te sé. Tira cualquiera.
Petro es... Petro y el rigor en los discursos.
Sí,
no, está bien, pero está bien, está perfecto. Que se preocupen los chequeadores de noticias.
Vayan a chequear.
Voy acá.
Nos escribe la hermana de una intérprete, traductora, sí, que ha trabajado muchas veces con Mujica, y dice que ha sido un gran desafío, por ejemplo, explicarle al gringo o a los gringos la rama al bizcochazo,
claro,
y otras expresiones que le tiró
Mujica. Un gran desafío es sinónimo de...
la tortura.
Claro, ya está.
Biscuit Miss.
Sinónimo de un palazo en la... Eso es un gran desafío. Y entonces, un eufemismo. Sí. Miss de Biscuit. Y bueno, y entonces, pero ¿qué le estaba diciendo? Ah, no, hay un momento de Lula, igual. Es impresionante, porque si bien Don Pito Vizcacha mete...
Mujica, sí.
Sí, mete, no me gusta, yo no soy hombre de medalla, con la medalla, ni bien su primera palabra, sí, bueno, sí. No soy hombre de medalla, que es hermoso, ¿verdad? Porque te caga, siempre el viejo de alguna manera lo hace, sí, prácticamente es de manera involuntaria, ¿no? Pero es lo primero que hace, ¿no? Desacreditarte. Y bueno, pero Lula la pudrió de una manera insólita. Empezó a contar con todos los presidentes que se reunió.
No, fue increíble. Porque él lo que quiso decir es que se había juntado con 60 mandatarios.
No. Yo no sé lo que quiso decir. Él está gaga.
Es que fue para atrás de nuevo.
Gaga Lula.
No.
Eso es de viejo gaga.
Él tuvo dos presidencias, además. No, bueno, está la segunda.
Ponga, ahí va la parte. Con el minuto dos, por ahí. Ah, no, esta parte es buenísima cuando arrancan los fotógrafos. Todo ese río sale los fotógrafos. Y miren, se le pone uno adelante.
Ay, el de camisa adelante, ¿no?
Es espectacular.
Se le pone
eso. ¿Escuchó eso?
Ay, el de camisa adelante.
De vuelta. ¿Escuchó
eso?
De vuelta, vamos, de vuelta.
Ay, el de camisa adelante,
¿no? Es correte.
¿Eso sí?
Eso sí.
Ah,
bueno. Se paró ese adelante. Es Orsi, vos. Es Orsi.
¿Sabés que sería el presidente ese, no?
Te está cagando la foto igual, ¿eh?
Vendía siendo el presidente. Sí, me está cagando. Recibió el mismo trato que recibe del MPP. ¡Correte ahí, vos! El presidente, dale, correte. Está cagando la foto.
El momento en donde Lula quiere decir que de todos los mandatarios que se han reunido en sus tres presidencias de toda la vida de Lula, Mujica es el principal. Era eso nada más, pero sí. Entró a recorrer todo
el minuto 3, más o menos.
Todos los eventos que tuvo el año pasado, evento por evento, y a sumar presidentes. Yo dije, ¿qué va a hacer? No sé qué.
¿Cómo que va a hacer? Va a pudrir la cena de Navidad como el abuelo que no para de hablar y los guachos ya le das el celular al guacho, no, sí, tomá, ya te lo vos que podés zafar de esto, no sé qué, porque no entiende nadie a dónde está yendo con toda esa numeración insólita.
Ahí va, man.
Só para vocês terem ideia, só o ano passado eu me reuni com 60 presidentes.
60.
Entre América Latina e União Europeia.
Aí tá.
Aí, mais ou menos já está, com isso me casou.
Depois, eu me reuni com 15 presidentes do CARICOM.
La CARICOM.
Que aí Latinoamérica também.
Depois, eu me reuni com 33 presidentes da CELAC.
De la CELAC.
Que também é
o mesmo. Depois, 54 países da União Africana.
África.
Depois eu me reuni com os presidentes dos BRICS.
Os BRICS.
Depois eu me reuni com o G20.
G20.
Já duas vezes.
Duas vezes.
E ainda o ano que vem.
140. É 140. É 40
presidentes. E de volta com os BRICS.
Com a COP30 do estado do Amazonas.
Sigue nombrando os presidentes.
E eu quero dizer para vocês.
Ah, chegou.
Sim.
Eu conheço muitos presidentes.
Sim, não. Eu conheço muito. Sim.
Estabelecer com os presidentes uma relação de amizade.
Ah, sim, já havia dito,
eu já percebi.
Sim. 200 presidentes.
Para todo mundo.
Todos amigos.
Que
sim.
A gente não pode
ir mais. Que mais daqui? Que mais daqui, Lulinha?
La gente no elige a los hermanos.
A gente, ¿qué tiene que ver con presidente? A gente elige presidente. A gente no elige hermano, elige presidente.
Y puedo decir para ustedes
que
de todos los presidentes que yo conocí, que yo tive amizade y que conviví muchos años,
sí, muchos.
O Pepe Mujica é a pessoa mais extraordinária.
Ah, mas é o meu pessoal, é que tem que ver, irmãos, é meu irmão, é teu companheiro, é o presidente do G20 duas vezes.
Os BRICS, de volta.
E depois,
de volta com os BRICS.
O presidente da CELAC.
A COP.
O presidente da celíaca. Presidente da reunião africana dos presidentes. Olha, três príncipes. Vai sumando. Sancho, suma. ¿Qué fue eso, amigos?
Todo eso para decir...
Todo esto mientras Mujica se doblaba con la cadena esa espantosa que le pusieron, ¿verdad? Que la verdad, o sea, lo habrá llevado a sus peores épocas, a torturas en el calabozo, una cosa horrenda. O sea. Y bueno, y fueron todos ahí a besar el anillo.
Hay una que usted dice, Mujica siempre te caga, no lo quiere cagar, pero enseguida Mujica le contesta y lo que le dice Mujica enseguida, como está, vos también sos uno de los...
Es uno de los mejorcitos que he encontrado. A los medios de comunicación, a ustedes, los comunicadores, no dejen que el pueblo, ayuden al pueblo.
Quieran al pueblo pobre latinoamericano.
Bueno, Montevideo, capital de la política internacional, Darwin, en el día de hoy.
Y hoy todo pa' mina. Después de la.
Se firma el acuerdo de Mercosur Unión Europea en unos minutos, aquí en la. Creo que se firma ahora nomás. Sí. Y después, bueno, lo explica.
El lunes hacemos una. Unos versos de Don Vito Vizcacha.
Ah, martes.
Del Gauchito del Talú.
Qué lindo.
Don Vizcachito del Talú.
Lo prometo para martes, Darwin. Pero la deportiva cierra la jornada de hoy. Lo espero en 6:30. Chau.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Parece que este año el arbolito de la familia de Bocati va a estar que explota. Porque como las compras con Mercado Libre son con envíos gratis en 24 horas, Darwin compró a lo grande para todos. Aprovechá hasta el 24 de diciembre las compras en paz.